Merche Aguirre desde Misiones Diocesanas. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
En campaña de Misiones Diocesanas, en este mes de marzo.
Así es, como cada año venimos un poco a presentar la campaña, que este año lleva como lema la misión, compromiso y esperanza, misioak, eginbide eta itxaropena. En el marco también del año del jubileo, ¿no? Hemos querido hacer ese guiño también en nuestro lema de la campaña, ¿no? A la esperanza. La misión es también compromiso, ¿no? Ya estamos en marcha, ¿no? Hemos tenido algunos encuentros y quería recoger de la carta de los obispos para la campaña, ¿no? Nos recuerdan, ¿no? Que este momento de la campaña es también para renovar, ¿no? Nuestro compromiso y fortalecer la esperanza que brota de nuestra fe. Y en las tres diócesis hemos experimentado cómo la misión no solo transforma a las comunidades a las que se dirigen esta acción misionera, sino también nos transforma a nosotros mismos, ¿no? La misión es un acto de entrega que nos invita a salir de nosotros mismos, a romper las barreras del egoísmo y a descubrir el gozo de compartir el Evangelio con todos, especialmente con los que más lo necesitan. Yo creo que es un llamado a volver a pensar nuestro compromiso misionero.
¿Cuáles son los objetivos de la campaña?
Los objetivos centrales de la campaña: potenciar la dimensión misionera de nuestra diócesis. Siempre tener la esencia de la misión, ¿no? Que es anunciar el Evangelio y anunciar el reino de Dios, esta nueva buena noticia del reino de Dios. Por otra parte, también ser conscientes, ¿no? De que nuestra Iglesia tiene esa dimensión universal, ¿no? A veces nos centramos más en lo que tenemos cerca y es verdad, ¿no? Pero nuestra fe tiene esa dimensión universal y tenemos que acordarnos de los que están más lejos.
Para seguir hablando de la campaña, ¿vienes acompañada, Merche?
Pues sí, nos acompaña en este momento, pues Manuel Heredia, que es el nuevo delegado diocesano de Misiones. Estos tiempos hemos vivido algunos cambios en la delegación y desde el día 2 de enero Manuel se ha incorporado a la delegación, ¿no? con a tope, ¿no? Y trabajando mucho, con ilusión. Y en ese momento, bueno, el día 2 de enero, que le pasó el testigo Feli Martín, que era nuestra delegada, que ahora ha pasado, bueno, pues a tener otra encomienda con su comunidad del Instituto Misionero Secular. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues os presento a Manuel y le paso la palabra.
Manuel, muy buenas tardes. Bienvenido, gracias.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Y enhorabuena por esta nueva responsabilidad.
Sí, sabes que cuando lo comunicaba a los amigos y amigas esta nueva responsabilidad, dos eran lo que más se repetía, ¿no? De agradecimiento, pero también de responsabilidad. O sea, ser consciente de la responsabilidad que se asume y en la medida en que, como decía Merche, desde el 2 de enero que estamos en la delegación, pues se abre un mundo nuevo al que hacer frente y en el que hay que ir integrando muchos, muchos pequeños detalles y muchos momentos, y hay que ir haciéndose. El mundo de la misión es eso, es un horizonte muy amplio, que no se agota únicamente con la misión que vemos más cerca. Porque claro, todo cristiano es misionero por esencia. Jesús es enviado y su Iglesia se envía, y envía a la Iglesia al mundo. Pero ese mundo a veces se nos queda pequeño. Y ese mundo se nos queda pequeño, ¿por qué? Porque se nos queda en lo que geográficamente tenemos más cercano. Pero para todo cristiano, como dice la carta de Diocneto, que está encabezando, precisamente lo ponen los obispos ahora en la entrada de la carta pastoral que acaba de salir, para todo cristiano toda tierra extraña es su patria. Toda tierra extraña se convierte en su patria, ¿no? Y por tanto nos corresponde hoy precisamente potenciar una vez más esa dimensión misionera y precisamente ese alzar la mirada y darnos cuenta que nuestros hermanos no son solamente nuestro prójimo el que está al lado aquí que vemos, sino que nuestro hermano es el que está en el último rincón del mundo y allí también debemos estar.
Más adelante, en otro momento, tendremos la oportunidad de conversar y conocer la trayectoria de Manuel Heredia, ahora ya delegado de la Delegación de Misiones, pero ciniéndonos a esta campaña misionera, las aportaciones también de Manuel Heredia en el contexto de la importancia de seguir haciendo misión.
Sí, sí, claro. Y sobre todo en esta campaña que tiene, decimos, una campaña, una nueva campaña, un año más de campaña, ¿no? Y Pero claro, la vida es dinámica y el contexto es diferente en que ocurre cada campaña. O sea, cada campaña, aunque sea una campaña que se viene haciendo durante muchos años, pero cada contexto, cada momento histórico aporta esa novedad, esa singularidad, ese plus de significado a la campaña. Y este año, como ya Mecha decía, tiene dos significados muy especiales, dos contextos muy importantes. Uno es precisamente el año jubilar, como decía ella, y precisamente el lema que el Papa ha escogido es peregrino de la esperanza, ¿no? Y lo que la campaña también en su lema lo dice, ¿no? La misión, compromiso y esperanza. Y son dos momentos para un misionero o una misionera, son dos momentos inseparables. O sea, es un compromiso esperanzador y es una esperanza comprometedora. O sea, es ambos. O sea, son como dos realidades, dos caras de la misma moneda, la que estamos hablando. Y el segundo contexto, evidentemente, es el 75 aniversario de la diócesis de Bilbao, que estamos celebrando durante todo este año. ¿Y por qué para Misiones es, además del aniversario de la diócesis, por qué es importante? Porque nuestra diócesis, cuando surge, surge ya con una impronta y una herencia misionera muy, muy importante.
Una invitada que es Voz del Sur. ¿Nos la presentas, Merche?
Pues sí, ya es conocida, ¿no? Porque que vino hace 2 años y estuvo con nosotros. Ella es Consuelo, hermana Marianita, ¿eh? Es ecuatoriana, Consuelo Pillajo, ecuatoriana, que desde la congregación en Ecuador pues dieron el paso a África y está en Kenia, en Kaikor, Kenia. Arratsaldeon, Consuelo.
Arratsaldeon.
Buenas tardes y bienvenida una vez más a este programa. Estás dejando testimonio también en algunas de las actividades que promueve la Delegación de Misiones estos últimos días, estas últimas semanas.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir este tiempo con ustedes. Mi experiencia como misionera y con el lema de compromiso y esperanza ha sido muy motivador en estos días, que ha sido una preparación y también es como un tiempo de para mí como para alimentarme espiritualmente y con estos valores de una misión más comprometida. Yo trabajo en Turkana, es una provincia de Kenia, donde los habitantes son los turkanas, que son nómadas, también polígamos, donde la temperatura pasan de los 40 grados, entonces no hay ríos, el agua se consigue solamente cavando pozos. Entonces no podemos ver vegetación, porque la vegetación se produce solamente con el agua del pozo que hay que poner. Entonces no podemos exigir que haya vegetación porque el pozo de agua que se hace alimenta o da de beber a muchas familias.
Las hermanas llegaron en 2007, ¿no? Allá a Kenia, a un lugar que, bueno, hay un vídeo que decía Kaikor en medio de la nada, ¿no? Porque es verdad, es una realidad muy dura, ¿no? Muy desértica, ¿no? Entonces, bueno, ellas llegaron allí desde el 2007 y ahí han seguido trabajando en diferentes proyectos, ¿no? En diferentes, sí, sí, desde diferentes ámbitos.
En estos días nos comentabas, surgía la pregunta de cuál era la impresión cuando habías llegado, ese primer momento, ¿no? Cuando llegaste allí a Kaikor, ¿qué te pareció?
O sea, yo decía, llegué como 1000 años atrás, porque no. O sea, era algo diferente que nunca había imaginado que podía existir. En Ecuador somos pobres, necesitamos, y ahorita también la situación de Ecuador es muy difícil, pero es una realidad realmente que no se la puede, no, en ese entonces para mí era como algo que no podía imaginarlo. No había, como decía, no hay agua en las chozas, porque solamente son chozas, no había cocina, porque ellos dependen solamente de ayudas humanitarias o son nómadas, se mueven con las cabras buscando alimentos. Entonces esa es la vida de ellos. Pero así, un doctor también que fue en noviembre me dijo todavía, estoy en la prehistoria. Bueno, dije, pero para mí parece que hay un poco de transformación porque yo ya estoy como 15 años ahí.
Consuelo, yo observando cada vez que das testimonio y has ido dando testimonio, observo mucho tu rostro, ¿no? Y cuando estás hablando, tú hablas, pero tu mente está allí. O sea, hablas desde allí, ¿no? Aunque estés aquí. Pero también he visto en algún momento que esos ojos se han, pues como que alguna lágrima ha querido salir, sobre todo cuando tocabas el tema de los niños y las niñas y esas guarderías, y cuando nos comentabas, por ejemplo, que alguna organización no puede continuar con la ayuda y la alimentación hay que restringirla 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y observaba tus ojos y tus ojos estaban a punto de derramar alguna lágrima. ¿Es así? Sí.
Es que vivo con ellos y es el dolor, he sentido, o sea, yo no lo he vivido porque si no me alimento bien no podría estar ahí. Entonces, pero veo en ellos, en las madres de familia que no pueden alimentar a sus hijos y que piden, por favor, ayúdennos. Entonces, claro, o sea, me mueve porque sufren el hambre, o sea, pasar hambre. No sé si es que alguien lo ha pasado, pero ahí...
15 años después de tu presencia allí, ¿cómo ha ido progresando esta comunidad? ¿Cómo va progresando la población?
Sí, bueno, estamos... Caicor es como el centro básico, la parroquia, pero la parroquia tiene como 16 capillas, o sea, como 16 capillas. Entonces, lo que se ha tratado es el agua. Primero... solucionar el problema de agua. Hemos conseguido ayudas y muchas desde aquí, desde España, la Fundación Barceló ha cavado algunos pozos de agua porque en verdad que la gente moría de sed o caminaba porque el agua es lo básico. Entonces ya con el agua hemos comenzado a construir las guarderías, que son programas de alimentación más para niños de 2 a 7 años. Porque las familias no tienen la comida y hemos comenzado con eso. Y luego ya con los pozos de agua que hemos visto, hemos también desarrollado unas pocas huertas, donde lo que más se planta es la calabaza y la sandía, que tienen pieles duras y pueden resistir a los insectos. Porque ahí, como es la única parte verde que crece, todos los insectos aprovechan. Entonces, ¿hemos tratado de plantar otros alimentos? No. Entonces, se ha visto que la gente comienza a desarrollarse antes.
Eso, tú decías eso, ¿no? Evidentemente, lo primero es la necesidad básica. O sea, la gente acudía por comida. O sea, totalmente por comida.
Y agua.
Y el agua, claro. La comida y el agua, claro. Pero luego nos decías que con el transcurso de este tiempo, en los primeros años que van pasando, pues de ellos mismos van naciendo, de esa misma población, van naciendo otra necesidad ya naciendo la necesidad, y es que ven la necesidad de la educación.
Sí.
La educación para sus hijos y para sus hijas, y empiezan como que a haber un reclamo de esa población hacia ustedes, de la necesidad de empezar a constituir algún tipo de centro educativo, no al estilo que conocemos, pero con las características propias y con los recursos que podían, pero ya había una exigencia, ya había un paso a la educación. ¿Y qué consecuencias tenía eso?
Por ejemplo, en el 2020 comenzamos con la escuela primaria Santa Vaquita, pero eso fue gracias a que en el 2008 cuando llegamos no había ni una tienda, teníamos que ir 8 horas al Odwar a provisionarnos. Pero con el paso del tiempo, la gente han venido voluntarios, otra gente que ha despertado a la población y se han creado unos pequeños negocios. Entonces ya tienen algo que el movimiento del dinero está ahí. Entonces ellos han dado un paso. Hermana, no es solamente el estómago, ahora queremos que se eduquen nuestros niños. Entonces, claro, si es que ustedes aportan para pagar al profesorado. Pero estoy hablando solo de Caicor. De las otras parroquias, de los otros pueblitos, no podemos hablar en este estilo. Entonces, eso es lo que ha generado ahora. Ya tenemos de escuela primaria, que hemos construido año por año un aula, otra aula, otra aula, y todavía seguimos en construcción. Pero se ha visto la involucra, los padres sí. Están también ahí ya dando esos pasos.
Uh-huh. Tú también has comentado que en el inicio de esas guarderías, que la gente acudía también por primera necesidad, ¿no?, de la comida, pero también estaba unida a una pequeña educación, ¿no? O sea, el objetivo era que la gente pudiera comer, pero en ese tiempo en el que estaban las guarderías pudiera hacer alguna actividad que le moviera un poco, una actividad educativa, ¿no? Entonces, sí. Bueno, no era solamente cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces, claro, son pasos que se van dando, ¿no?, y que luego llevan a otros, ¿no?, como has explicado después de la necesidad ya de una escuela, ¿no? Pero eso, que va poco a poco.
Sí, en cada guardería tenemos un joven que terminado la secundaria, él hace de profesor. Entonces, los niños vienen siempre todos por la comida, pero tiene 3 horas de educación, especialmente la gramática. O sea, el hablar porque ahí tienen que aprender en inglés y kiswahili, la matemática y el medio ambiente. Entonces, ellos tienen que aprender. Pero bueno, porque es como un eje no directo, ¿no? De manera, para que de alguna manera las niñas también aprendan, porque la mujer no tiene derecho a aprender, no tiene derecho a la educación. Porque ella tiene que ser sumisa, tiene que estar en la casa, obedecer. Y luego si es que va a aprender cosas, ellos dicen que ya se vuelve rebelde. Entonces, pero indirectamente todos los niños que llegan, que son 100, 150, por la comida todos aprenden algo.
Consuelo, y pasando a otro momento, te pregunto por la actividad pastoral. O sea, ya cómo ese mensaje de Jesús, ese evangelio, cómo va llegando, cómo comenzaron. ¿Y en qué momento se encuentran? Nos comentabas que tienen allí la presencia también de algunos sacerdotes filipinos que colaboran con la misión también. ¿Y cómo se desarrolla, no?, ese encuentro con los pobladores, esas comunidades que se ha ido creando allí ya desde la fe? O sea, ¿cómo esa fe se ha ido inculturando en esa realidad y cómo ha ido siendo aceptada por esa población?
Sí, bueno, ahí es fuerte las comunidades eclesiales de base. Se llama las comunidades cristianas, que son como 10 familias que se reúnen. Entonces, esa es como la fuente para poder uno llegar a hablar del evangelio. Y también ya la parroquia tiene 25 años. 25 años, hay un grupo de mujeres que han dado como la vida para que la parroquia siga, pero son animistas. Entonces, todavía es fuerte la religión tradicional de ellos. Van siempre se bautizan, eso sí, cada año tenemos 40 o 50 bautizados, adultos y niños también se bautizan. Pero cuando hay así sequías, siempre van a bailar donde está el profeta de ellos y luego también vienen a la misa. Todavía hay esa confusión y también la poligamia. Reciben la comunión, reciben las mujeres, pero también están, el esposo tiene algunas esposas, ¿no? O sea, todavía, y lo bueno es que los sacerdotes no, bueno, los padres filipinos ya tuvieron que insertarse. Claro. Porque al principio, como en Filipinas, es también un poco bien estructurado, querían seguir de esa manera, pero dijeron aquí es... O sea, se desestructuraron un poco y luego, poco a poco, van cogiendo las ovejas al rebaño.
El proceso de inculturación, ¿no?
Es todavía, bueno, y hay que aceptar. No podemos juzgar, no podemos, sino poco a poco. Un día, esos catequistas que se los parece que están bien, de pronto pasa un año y ya consiguieron otra esposa. Entonces, estamos como cuidando para que se queden con una sola esposa por la poligamia. Entonces, eso es un proceso lento. Pero eso sí, hay niños para todos los grupos. Jóvenes, tenemos mujeres católicas, hombres católicos, tenemos en todos los grupos. Pero con este agravante de la poligamia y de la religión tradicional.
¿Qué llamado nos dejáis cada uno de nuestros invitados en este contexto de desarrollo de campaña, Merche?
Bueno, pues tirando del lema, ¿no? Yo creo que sí que resume, ¿no? Lo que, bueno, creo que ya lo ha dicho Manuel y muy bien dicho, ¿eh? Hemos ganado aquí un comunicador muy bueno. no olvidar, ¿no? Al final el mandato de Jesús fue ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, ¿no? Que no perdamos esa dimensión universal de nuestra fe, ¿no? Somos misioneros, pero y somos misioneros en todo lugar, ¿no? También en otros contextos, ¿no? De pobreza y de injusticia, ¿no? Como en el caso de Consuelo, ¿no?
Manuel.
Pues sí, mira, yo invito a que a todos y todas que alcemos la mirada. Alcemos la mirada y veamos que el mundo es más grande que el que tenemos delante. Y que para el católico todo el mundo es su realidad y toda es su patria. Y solamente ahora me viene a la mente el pasaje del Evangelio cuando Juan el Bautista, estando en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús no dice ni sí ni no. Jesús le dice, vayan y digan lo que han visto y lo que han oído. Y eso es lo que nos ha traído consuelo, lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha tocado, lo que ha palpado. Y esa es la invitación que queremos extender a todas y todos. Hasta como decía un sacerdote muy querido de nuestra diócesis, Pachi Loidi, invitar a ver la realidad en relieve. No es lo mismo a ver la realidad sin relieve, a ver la realidad en el lugar. O sea, eso es lo que llamamos la experiencia de conocimiento inmediato de una realidad a partir del contacto vivido en ella. Eso es lo que nos va a mover y eso es lo que vamos a poder testimoniar después.
Y consuelo.
Es importante ir a palpar la realidad. Yo les invito que vengan a lugares donde necesitamos gente como ustedes que nos apoyen. Con una palabra, con la presencia, eso ayuda a muchos lugares que no tienen como ideas cómo salir adelante. Con palabras, con acompañamientos que vengan, ayudarán a mucha gente que lo necesita. Y también desde aquí, apoyando a Misiones Diocesanas Vascas, que son los que están en contacto directo con nosotras. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.
La misión, compromiso y esperanza, misioa egin bide eta itxaropena. Es el lema de esta campaña de Misiones Diocesanas Vascas. Hemos compartido este tiempo de conversación con Merche Aguirre desde la Delegación de Misiones de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta eskerrik asko.
Manuel Heredia, nuevo delegado de Misiones, con quien tendremos la oportunidad más adelante de charlar con un poquito más de tranquilidad, como decíamos al comienzo, de Misiones. Muy buenas tardes, gracias, arratsaldeon.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Y como voz del sur y como testimonio, Consuelo Pillajo, religiosa de las hermanas Marianita, haciendo misión en esos momentos en Caicor, Kenia. Gracias por su testimonio. Muy buenas tardes.
Buenas
y hasta
tardes.
La próxima. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.